¿Estás listo para estudiar la palabra? Bueno, antes de empezar, te quiero recordar solamente una cosa. Hoy terminamos una serie que se llama Identidad. Es cómo vivir estos mundos complicados, estas situaciones difíciles, cómo vivir estas diferentes experiencias que tú y yo estamos enfrentando. Y hablamos de la serie de Identidad porque no importa lo que venga, tú y yo estamos con Cristo Jesús. Nos encanta recordar que Él nos dio toda potestad para ser llamados hijos de Dios. Nos lo dejó claro en el Evangelio de Juan. Dice, ustedes tienen toda la potestad para ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vivir como los hijos de Dios en un mundo de tanta incertidumbre, de tanta complicación, de tanta enfermedad, de tantos miedos, de tantas inseguridades? Yo tengo que recordar que Cristo es mi vida, que Cristo es mi Señor, que Cristo es el que me guía, que Cristo me conoce, sabe de mí, que Cristo está conmigo, que yo soy su hijo, que yo le importo a Él. Y yo tengo que saber vivir como hijo del Señor en estos tiempos complicados. Por eso mi reto para usted hoy, para ti hoy, ¿sabes cuál es? Es que nosotros podamos recordar quién somos en Cristo en cualquier situación que tú estés viviendo. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Recuerde, soy santo. Ese fue lo primero que hablamos. Vivir como un santo. Un santo es un apartado de Él. No un perfecto, pero un apartado que lo honra a Él. Yo ya no soy de este mundo, cualquier mundo. Yo soy del mundo celestial. ¿Me hago entender? Yo tengo la ciudadanía del cielo. Yo soy invitado por el Señor. Entonces recuerdo que soy santo, pero no solo santo. Yo también soy un soldado de Cristo. Sabemos que estamos en guerra. Hay guerra del mundo visible y del mundo invisible. Y nosotros con toda confianza le decimos al mundo visible y al mundo invisible que Cristo es nuestro Rey, es nuestro Señor y es el que pelea con cada uno de nosotros. Por consiguiente, somos soldados de Cristo Jesús. Pero también hay algo más. Nosotros somos inspiradores para otros más. Estuvimos estudiando acerca de Gedeón, que estaba como desanimado, pero se convirtió en todo un inspirador para todo un pueblo y salió a pesar de su cansancio, completamente triunfando de la situación y de la plaga de los madianitas en sus momentos más complicados. También dijimos que parte de nuestra identidad es ser agradecidos. Agradecemos a Dios por todo, porque Él está en control de todo. Él sigue sosteniéndonos en todo momento. Y vamos a cerrar esta serie hablando sobre la grandeza. La grandeza. Tú eres grande, aunque de estatura posiblemente puedes ser pequeña, ¿no? O pequeño. Tú eres grande. Eres grande porque eres creación del Señor. El Señor te preparó en el vientre del cuerpo de tu madre. Ahí te fue gestionando, ahí te fue preparando, gestando todo para que tú estuvieras. El Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía planes para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo poder vivir la grandeza? Y ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos como iglesia de Cristo. Es cómo yo puedo vivir esos elementos complicados. Entonces, precioso grupo de adoración que está aquí conmigo y me acompañan y me dan paz en mi corazón de que aquí hay alguien más. Saben, vamos a hablar de la grandeza. ¿Cómo poder ser grandes en momentos complicados? ¿Cómo poder vivir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo poder resistir al enemigo? ¿Cómo no dejarnos a tumbar cuando el enemigo quiere aparecer por allí? ¿Cómo poder nosotros salir de esas batallas duras que nos duelen en el corazón? ¿Cómo recordar que el Señor nos ha hecho grandes? Vamos a hablar de eso hoy. ¿Están conmigo hoy? ¿Está listo para eso? Ok. Cuando se pregunta acerca de grandeza, hay varios aspectos que vienen a nuestra mente. Depende a quién se lo pregunte. Si tú le preguntas qué es la grandeza a los del fútbol, soccer, ¿sabe qué te van a decir? Te van a decir alguien, un jugador que juegue muy bien, que tenga muchísimas habilidades, que sepa hacer goles, que tenga gran dominio del balón y que sepa jugar en equipo. Entonces, wow, ese es un grande en el fútbol. Si tú le preguntas a un materialista, ¿qué es la grandeza en el materialismo? Te va a decir a alguna persona que posiblemente pueda producir dinero, tenga empresa, tenga carros, tenga su avión privado. Y usted dice, wow, qué impresionante esta persona. Y muchas veces nosotros nos dejamos impresionar por esas cosas. Dígame si sí o si no. Sí, ¿cierto? Sí, como que wow. Bueno, Te quiero decir eso, que esa es la grandeza para los materialistas. Si tú le preguntas a un político, ¿qué es la grandeza para un político? La grandeza para un político es alguien que tenga conexión con el alto gobierno. Es alguien que tenga la capacidad de movilizar votos. Si tú le preguntas, ¿qué es la grandeza para el Señor? ¿Qué creen que va a contestar? ¿Qué creen que va a contestar? ¿Sabes qué va a contestar? Alguien que tenga un corazón para Él. Eso va a contestar el Señor. Alguien que tenga un corazón para Él. Por eso el día de hoy vamos a tomar el ejemplo de David. Porque David fue un hombre extraordinario. Fue un hombre grande. Fue un hombre que recordamos de una manera extraordinaria. Escribió la mayoría de los salmos. Nos encanta ir a esos salmos y sacar esos salmos para cada uno de nosotros. No fue un hombre perfecto. Cometió unos errores terribles. Así como los suyos o los míos. ¡Wow! O peores. Pero a pesar de eso, el Señor declaró algo para él y dijo, Él tiene un corazón para mí. Tanto que el apóstol Pablo, muchísimos años después, estando con Bernabé en un viaje misionero, en uno de esos viajes misioneros, él se bajó en alguna de las Antioquías, allá está en Hechos capítulo 13, si usted quiere leerlo, y entró a la sinagoga. Ellos siempre iban a la sinagoga, y terminando el tiempo de la sinagoga, los que lideraban la sinagoga le dijeron al apóstol Pablo, apóstol Pablo, no lo conocían como el apóstol Pablo, pero le dijeron, hermanos, ¿ustedes quieren dar una palabra de ánimo para nosotros? Y el apóstol Pablo inmediatamente se paró y dijo, no voy a desperdiciar esta oportunidad. Y se paró al frente de la sinagoga y empezó a hacer un relato bíblico completamente de toda la vida del pueblo de Israel hasta llegar al Señor Jesucristo. Pero cuando pasó por David, mire lo que dijo en Hechos capítulo 13 versículo 22. Tras destituir a Saúl, que fue el primer rey de Israel, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Escuche esto, he encontrado a David. No dijo un hombre supremamente bonito, un hombre supremamente especial. Él dijo, he encontrado a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir, su corazón estaba listo para hacer las cosas que Dios tenía para él. Y ahí está la grandeza que tuvo David, a pesar de sus errores, a pesar de sus miedos, a pesar de sus fallas. Escuche esto, lo que más me impresiona de la vida de David no es todo lo que él hizo, no fue todo lo que escribió, no fue toda su riqueza, ni su poder, ni su liderazgo, fue lo que había en su corazón. Y aquí está la invitación para ti: no vamos a impresionar al Señor con absolutamente nada, vamos a impresionar al Señor solamente con un corazón humillado a Él. Déjeme explicarle un poquito el corazón. No quiere decir que mi corazón, que es ese músculo que nos envía la sangre. No, en la parte bíblica el corazón significa donde está mi razón, donde está mi voluntad, donde están mis decisiones. Ahí está mi corazón, quiere decir donde estoy yo, donde se generan mis pensamientos. Y ahí David tenía algo grandioso, tenía un corazón listo, que respetaba al Señor, que lo honraba a Él con todo su corazón. Vamos a hacer un examen de corazón hoy. ¿Estás listo para eso? Un examen de corazón. Vamos a revisar cómo están nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones? Siempre que llegamos donde el doctor viene y nos pone aquí. Oh, la enfermera, ¿no? Porque la enfermera sabe muchísimo aquí, ¿no? Entonces la enfermera te pone por aquí y te mira cómo está tu corazón. Y uno, cuando le dicen que el corazón está bien, uno dice, wow, increíble, mi corazón está bien. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está bien, yo tengo paz, yo tengo tranquilidad, como que ese corazón puede con todo mi cuerpo. Bueno, te quiero decir algo el día de hoy, si mi corazón está bien para el Señor, no te puedes imaginar lo que tu Creador, tu Señor, el que dio soplo de vida para ti, puede hacer contigo, con tu hogar, con tu ministerio, con tu familia. Pero todo depende de tener un corazón hermoso y preparado para el Señor. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Porque al Señor no lo impresionamos con nuestra reputación. Nuestra reputación es mi yo externo, es lo que yo les muestro a todos los demás. Es cuando me dicen o le dicen a alguien, qué bonito tu carro, qué bonito que te vistes, siempre tienes una sonrisa, pero ese es tu yo externo. Tu yo interno es lo que tú vives, es lo que realmente tú eres en tu mundo privado. ¿Problemas? Es lo que yo tengo en mi pensamiento, es lo que posiblemente los demás no captan, pero tu Dios capta. Y aquí es que nos vamos a quedar en los próximos minutos, porque si quieres vivir con grandeza en tiempos de pandemia, tenemos que estar seguros que nuestro corazón esté listo para recibir la dirección, el liderazgo, el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay 5 elementos de la grandeza que los vamos a ver en los próximos minutos. 5 elementos que nos van a ayudar a poder identificar que ese corazón esté listo para el Señor. Hay un texto que me encanta en la Escritura. Es un texto que el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos. Uno se llamaba Judá y el otro se llamaba Israel. Y a veces tuvieron dificultades entre los dos. Y cuando hubo dificultades entre los dos, alguno de los reyes a veces confiaba más en los reyes amigos que en el mismo Señor. Y mire lo que pasa y lo que le dice un vidente que traía palabra del Señor a uno de los reyes. Le dice, los ojos del Señor reconocen o recorren toda la tierra, segunda de Crónicas 16:9, para fortalecer a los que tienen un corazón comprometido con Él. Voy a volver a repetirle esa parte. Los ojos del Señor recorren, quiere decir se están moviendo, quiere decir están buscando, están mirando. ¿Dónde hay un corazón listo para qué? Para fortalecerlo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Esos ojos están buscando, los ojos del mismo Señor están buscando. ¿Dónde está ese corazón para fortalecer a esa persona que confía plenamente en el Señor? Pregunta para ti. ¿Está tu corazón fortalecido? ¿Está tu corazón limpio? ¿Está tu corazón listo? El Señor podría agachar su mirada y en este momento decir, ese corazoncito de esta personita que está aquí está listo para recibir lo que Dios tiene para ella. Ese mismo vidente que trajo esta palabra directamente del Señor dice lo siguiente después al rey Asa. Mire lo que le dice. ¿Qué necio has sido? De ahora en adelante estarás en guerra. Quiere decir, cuando yo no confío en el Señor, estaré en las guerras de mis fuerzas, porque nunca mi corazón estuvo listo para recibir lo que venía del Señor. ¿Cuál es el primer elemento de la grandeza? Apúntelo, por favor. Cópielo en su teléfono, que nunca se le olvide, porque fácilmente se nos olvida. ¿Cuál es el primer elemento de la grandeza? ¿Qué me hace grande delante de Dios? Un corazón humilde y sincero. Así de sencillo, un corazón humilde y sincero. Si quieres grandeza ante los ojos de Dios, debes reconocer que tu fuerza, tu sabiduría y tu intelecto En tu intelecto no podrás hacerlo, sino que necesitarás del Señor tu Dios en todas las áreas de tu vida. Si quieres grandeza ante los ojos de Dios, debes reconocer que con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu intelecto no podrás hacerlo, sino que necesitarás del Señor tu Dios en todas las áreas de tu vida. Hubo un profeta que fue el profeta Samuel. El profeta Samuel estaba hasta aquí con el rey Saúl. El rey Saúl hacía lo que no le agradaba al Señor. Un día el Señor le dice al rey Saúl, le dice a Samuel, al profeta, al sacerdote, le dice, detente, ya deja de llorar y de preocuparte por Saúl, porque yo tengo un nuevo rey para Israel. Yo tengo. E inmediatamente le dice, ándate a Belén y busca una específica familia, porque yo ya tengo esa persona. Ahora, escuche lo que pasa en Samuel, 2 Samuel 16:7. Escuche lo que dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Fue Samuel, invitó a esa familia. Era 8 hombres que tenían en esa casa. La familia de Isaí. ¿Y qué pasó? Llegó y dijo: necesito ungir a uno de tus hijos, porque va a ser el rey. Y pasa el primero, bien grande, bien fornido, bien fuerte. Y no era. El Señor no le dijo nada. Y pasa el segundo, y tampoco. Y el tercero, y tampoco. El cuarto, el quinto, el sexto. Oh, oh, no, Señor, no era ninguno de esos. Pasó el séptimo, ¿y usted qué cree? Tampoco, tampoco, ni el séptimo era. Yo creo que Isaí estaba diciendo: me equivoqué de familia. Y de pronto algo le pone en el corazón de Samuel y le dice: ¿y no tienes otro por ahí? ¿Te quedó otro hijo por ahí? ¿Y sabe qué pasó? Él le dice: tengo uno, el chiquito. Sí, pero ese es chiquito, ese es el que está por allá, está cuidando las ovejas. Ni lo tenía para esta reunión porque es el chiquito, es el menor. Allá está, ese es. ¿Y sabe qué pasa? Le dice: tráenlo. Y cuando traen al pequeño, a que posiblemente el padre no le vio potencial de rey, el Señor le dice: ese es. E inmediatamente lo ungen, porque el Señor no se fija en qué tanto tengo, en qué lo voy a impresionar. Él se fija en un corazón humilde. Ahora, ¿qué es un corazón humilde para el Señor? Esa es una pregunta supremamente especial. ¿Quién es capaz de reconocer quién es Dios y quién soy yo? Ese es el primer elemento. Es el Dios Todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sostiene, que es nuestro Dios, nuestro Rey. Ese es mi Señor. Y yo reconozco que soy limitado con dificultades. Quiere decir, yo no puedo hacerlo completamente todo. Yo vivo por Cristo, vivo por el Señor. Cuando yo tengo la capacidad de levantarme por la mañana y decir: wow, yo vivo por el Señor. Entonces yo empiezo a quitar las expectativas de lo que yo soy en mí y empiezo a poner las expectativas de mi Señor en mí, y la grandeza se empieza a disparar. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque no es creer en lo que yo puedo hacer, es creer en lo que el Todopoderoso puede hacer en ti. ¿Lo crees con todo tu corazón? Aunque la cosa se vea turbada, aunque la situación se vea sin claridad, aunque el COVID-19 posiblemente esté en Houston en su momento más alto y estemos preguntando qué vamos a hacer, te quiero recordar algo el día de hoy. El Señor está contigo, quiere pelear esta batalla contigo, pero yo tengo que tener mi corazón de humildad completamente abierto para reconocer la grandeza y la necesidad que yo tengo de mi Dios. ¿Lo comprendes? Por eso, quita de tu corazón tus propias fuerzas, porque mis propias fuerzas he fallado, pero cuando el Señor está conmigo, hace unos milagros extraordinarios. ¿Recuerdas esos milagros cuando has sido humilde y el Señor te ha sostenido? ¿Los puedes recordar en este momento? Recuérdalos. La historia queda pasmada en nuestra vida, no solamente para dejarla allí, para recordarla, para visitarla, recordar quién ha sido mi Dios. Y en momentos de incertidumbre, cuando no sé cuál es mi siguiente paso, poder recordar que Él es mi Señor. ¿Quieres recordarlo de esa manera? Si lo recuerdas con todo tu corazón, el Señor hará cosas maravillosas en tu vida. Te voy a invitar a hacer algo. ¿Por qué no calificas tu corazón? ¿Por qué no lo calificas? Dios no escogió a David porque era músico. Dios no escogió a David porque era un pastor de ovejas. Dios no escogió a David por su belleza. No lo escogió por su inteligencia. Lo escogió por su corazón. Yo quiero tener un corazón como el de David. Porque yo quiero que el Señor dirija mi caminar, dirija mi familia, dirija cada cosa en mi vida. ¿Qué acerca de ti? ¿Qué acerca de usted? Evalúa tu corazón y haz lo siguiente. Califica de 1 a 3. Este es un examen hoy. De 1 a 3. ¿Es mi corazón humilde y sincero? ¿De verdad es humilde y sincero? No es fácil ponerse 3 porque somos muy orgullosos. Pero es tu corazón humilde y sincero. Qué bueno que te puedas calificar en este momento. De 1 a 3. 1 quiere decir deficiente. 2, ahí lucho, como que a veces sí, a veces no. 3 quiere decir he podido romper con el orgullo y me humillo al Señor. No me preocupa tanto qué dirá la gente. Me preocupa cómo está mi corazón. ¡Wow! Hay un segundo elemento hacia la grandeza. Y ese segundo elemento hacia la grandeza es un corazón que se arrepiente ante el pecado. Y estos tiempos son tiempos serios. Es tiempo para estar bien con el Señor. El Señor está pronto por llegar, pronto por venir por su iglesia. ¿Quién se pone contento? No le dé miedo. Si el Señor va a venir por su iglesia, le da miedo porque no está listo. Pero si usted está listo, que venga el Señor, que la fiesta se va a poner mejor. Estuvieran aquí y me hubieran dicho amén. Voy a voltearme para este lado. ¿Ah? Si el Señor viene pronto, la fiesta se pone mejor. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero, ¿sabe por qué me puede dar miedo? Porque si no estoy listo, si ando aquí y acá, saltando por aquí y saltando por acá, ¿sabe qué me pasa? Aquí y acá. Wow, no estoy listo. Mi corazón no es humilde. El pecado me domina, me saca cuando quiere, me invita y yo, sí, y me voy. Así, rápido, rápido. ¿Sabe qué pasó con David? Hubo un tiempo que estuvo así. Wow, el enemigo no perdona. ¿Y qué pasó con David? Era el tiempo en que los reyes iban con sus ejércitos a la batalla. ¿Y sabe qué pasó con David? David se quedó en el palacio. Vayan, peleen ustedes. Y estando en el palacio, caminando por la azotea, de pronto sus ojos se encontraron. No con algo malo, con creación del Señor, muy hermoso. Pero su mente tenía una decisión diferente. Y David cae en adulterio. Y para arreglar el problema, manda a matar o a poner que se muriera el esposo de la dama con que él se había involucrado. Porque un pecado nos lleva a hacer otra cosa para tapar otra cosa y para tapar otra cosa y terminamos encadenados. Terminamos encadenados en manos del enemigo. Y usted como, usted me va a preguntar, ¿cómo así, pastor? Que tenía un corazón para el Señor semejante sinvergüenza. ¿Ah? Pues le voy a decir, usted también peca y yo también peco. Y el Señor no pasó por encima su pecado. Pero hubo algo interesante y hay una gran diferencia entre David y Salomón. ¿Sabes cuál fue la gran diferencia? Que el temor de David al Señor fue más grande que su pecado. Entonces, él se presentó ante él y confesó completamente su pecado. Ahora, las consecuencias fueron horribles para David porque cada pecado trae consecuencias dolorosas. Tú puedes leer lo que sufrió David, lo que sufrió su familia, los momentos tan complicados que tuvo. Pero al mismo tiempo también puedes leer cómo tenía un corazón que reconocía el pecado. Y estando allí, en Primera de Samuel, versículo capítulo 12, versículo 13, mire lo que dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Pero mire lo que dice: he pecado. Él no dijo, hemos pecado. ¿Dónde está esta Betsabel que se baña a las horas que yo paseo por el techo? Él hubiera podido decirle rápidamente, fue culpa de ella. Él hubiera podido decir, fue sin querer queriendo. Él hubiera podido decir cualquier cosa, pero ¿sabes qué hizo? Me encanta no pasar por el texto así nomás. Solamente analiza, he pecado contra el Señor. Reconoce su pecado. Él habla de sí mismo. Es su propio pecado. Toma una responsabilidad personal. Después dice, he pecado. Y cuando dice, he pecado, no le estoy echando la culpa a alguien. Él no dice, me equivoqué. Él no dice, me pegué un resbalón. Como llega a veces alguien y me dice, pastor, es que me resbalé por ahí. Le dije, ¿qué pasó? No, eso se llama pecado. Eso se llama algo que daña mi relación con mi Padre Celestial. Así se llama. Me encanta porque lo aprendo en el texto cuando dice, he pecado. ¿No les parece mucha honestidad de David? Es pararse frente al Señor y vaciarse y no decir, es que no, he pecado. Y cuando lo miro de esa manera, digo, increíble, una limpieza en su corazón, honestidad en su corazón. Y eso es lo que reconoce nuestro Padre Celestial. Y después en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Se presenta ante Él. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué estaba diciendo? Perdóname, límpiame, purifícame. ¿Quieres la grandeza del Señor en tu vida? Dos pasos muy claros. Número uno, debemos tener un corazón humilde. Y número dos, debo tener un corazón que se arrepiente ante Él. Califica tu corazón ante el pecado. ¿Qué pasa? Hay dos cosas con el pecado. Una es el remordimiento y otra es el arrepentimiento. He visto muchas personas con remordimientos. Yo he tenido a veces remordimiento, pero qué lindo cuando me arrepiento. Cuando me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. El remordimiento es, ay, qué pena, Señor, pero vuelvo y lo hago. Si es remordimiento, ponte uno. Si es arrepentimiento, ponte tres. O ponte abundante, porque tu corazón está listo para que el Señor haga algo especial en tu vida en medio de pandemia. Hay un tercer elemento. ¿Sabes cuál es ese tercer elemento? Ese tercer elemento es un corazón que en la angustia confía en Dios. Eso lo tenía David desde pequeñito. Saúl empezó a tener un poco de enojo con él. Y él tuvo que irse a esconder a una cueva. Y estando en la mitad de la cueva, mira lo que dice, Salmo 142. A voz en cuello, al Señor le pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mi angustia. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. ¡Wow! ¿Qué haces en la angustia? Busca al Señor. ¿Qué hago en la angustia? Busco al Señor. Busco al Señor. No me trato de parecer que estoy bajo control ante los demás y voy y me meto en mi cuarto, en mi closet y allá saco mi angustia. No, la muestro ante el Señor. La saco de mi corazón. La saco. Quiere decir, reconozco que soy tan débil, pero delante del Señor estoy fortalecido. Por eso es que el salmista podía decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe qué estaba haciendo el salmista ahí? Se estaba predicando al mismo. Él decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Después decía, el Señor es mi refugio. Eso quiere decir que estaba muerto de miedo, lo recordaba. Después decía, ¿Qué más decía? El Señor no me deja resbalar mi pie. Eso lo decía. Él se predicaba a él mismo. El salmista también decía, o muchos de los salmistas decía: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué estoy diciendo aquí? El Señor, wow, me cubre. Cuando reconozco estas cosas, entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando reconozco estas cosas, entonces estoy buscando el refugio en el lugar adecuado. ¿Dónde estás buscando tu refugio? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde lo estás buscando? Vamos a donde el Señor. Memoriza versos de la Escritura que te traigan la paz, que recuerdes quién es tu Dios. Predícate a ti mismo en la semana. Recuerda que el Señor es nuestro refugio, es mi fortaleza. Pregunta para ti: ¿has visto al Señor como refugio? ¿Has llegado completamente descompuesto un momento a tu vida en lo cual has dicho: necesito estar con el Señor, y has encontrado esa paz? ¿Te has dado cuenta la delicia de buscar esa paz del Señor? Esa paz que solamente viene cuando yo reconozco la grandeza de mi Señor. ¿A dónde estás acudiendo? Cuando la cuenta del banco va cayendo, cuando los contratos no están saliendo, cuando los pacientes no están llegando, cuando los clientes no vienen, cuando la persona que estoy esperando no ha llegado, ¿a dónde está yendo? Cuando la enfermedad me está visitando, ¿a dónde? Primero, vamos al Señor, es nuestro refugio. Y ahí me fortalezco, encuentro su fuerza y recuerdo que Él es completamente mi Señor. Di como con toda confianza, como decía David, a voz en cuello: al Señor le pido ayuda. ¿Recuerdas el versículo con que iniciamos? Los ojos del Señor se pasean, recorren, buscando un corazón para fortalecer. Necesitas fortaleza. Ahí está tu Señor. Vamos, corramos a donde Él. Califica tu corazón. Aquí está la pregunta: ¿busco primeramente al Señor en mi angustia? 1, deficiente; 2, limitado; 3, abundante. O posiblemente voy a buscar a todos los demás y cuando ya no tengo nada que hacer, me tocó orar. ¡Ja! ¿Cuántas veces hacemos eso? Busquemos siempre al Señor primero en mi angustia. 4, es un corazón generoso. Ese es el 4. David tuvo un corazón generoso. Un día el Señor le dice a David: anda y haz un altar en un específico lugar. Y David salió con toda su corte a hacer ese altar. Y cuando las personas que estaban allí vieron que David venía, inmediatamente dijeron: el rey está aquí. Y él dijo: voy a ofrecer holocausto, voy a ofrecer sacrificio al Señor. Yo te doy todo. Aquí tengo los bueyes, aquí tengo completamente todo. ¿Y sabe qué contestó David? Escuche lo que contestó David. Pero el rey le respondió a Arauna. Arauna era muy generosa. Quiso pagar por todo el holocausto, por todo lo que iba a ofrecer el rey David. Y mire lo que dice: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Te lo compraré todo a un precio justo. ¿Por qué? Era lo que iba a ofrecer al Señor. Y generosidad significa sacrificio. Generosidad significa sacar de mi parte para darle al otro. Eso significa generosidad. Y la pregunta está para ti: ¿estás siendo generoso en tiempo de pandemia? Yo le doy gracias a Dios porque el ministerio de Champion Forest, a pesar de que no tenemos reunión aquí todo el tiempo, wow, seguimos siendo de bendición. En todas nuestras áreas misioneras, seguimos sosteniendo a nuestros misioneros que están ayudando a miles de personas alrededor del mundo en este momento. No hemos dejado de mandar absolutamente nada. Gracias por su generosidad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Si estás siendo generoso, el Señor será generoso contigo. Pero no solamente generoso de dinero, también significa generoso de corazón, de servicio, de escuchar al otro, generoso de poder conectarse con alguien más. No de estar mirando quién falla, no, de qué yo puedo hacer. Entonces, me convierte en un ser generoso. Y un ser generoso es un corazón que el Señor llenará constantemente con abundancia. No le ofrezcas sacrificio a Él que no te cueste nada. No le ofrezcas sacrificio que no te cueste nada. Ofrécele al Señor lo mejor de ti. Y está el quinto elemento, pero califícate con tu generosidad. ¿Qué tan generoso eres? ¿Eres generoso? ¿Realmente? De 1 a 3, ¿cómo te calificas? Posiblemente estás preocupado y dices, no puedo compartir con nadie porque la situación está complicada. Tengamos cuidado. El Señor permitirá que seamos de bendición para alguien más, a pesar de nuestros momentos complicados de nuestra vida. ¿Lo crees? Él ha sido fiel. Él seguirá siendo fiel. Último elemento de la grandeza: un corazón que en todo tiempo adora al Señor. Quiere decir, en tiempos de dolor, adoro al Señor. En tiempos de angustia, adoro al Señor. En tiempos de pandemia, adoro al Señor. Y que el enemigo se enoje, no me importa. Adoro al Señor. Que no sé si va a haber trabajo mañana, adoro al Señor. ¿Le dices amén a eso? Que no sé si me va a pegar el COVID, adoro al Señor. Y sé que tenemos varios con COVID. Estamos orando por ustedes. Yo oro cada mañana y la manera en que yo oro, digo, oro Padre Celestial que sus defensas se fortalezcan. Fortalece sus defensas de tal manera que sus defensas sean más fuertes que cualquier virus que quiera controlar su cuerpo. Y empiezo a orar con todo mi corazón. Ora con toda la fe en el Señor. No importa que tengas el COVID. Alguien decía, es que el Señor me mandó este COVID. No. Y el Señor está buscando corazones para bendecir. Ah, el Señor permite que nos pueda pasar el COVID. Pero lo que usted puede estar seguro es que el Señor cumplirá propósitos en usted a través de cualquier enfermedad que tengamos. A través de cualquier necesidad veremos otra cara de nuestro Señor. No desperdicies tu desierto. No desperdiciemos nuestro desierto. Busquemos al Señor. ¿Tienes un corazón sincero o tu corazón está maquillado? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está sincero? ¿Sabes qué hacemos muchas veces? Maquillamos muchas cosas. ¿Sabe qué me da risa? Que a veces uno ve a los compañeros de la escuela en el Facebook y uno dice, ay, no les han pasado los años. Y uno los ve ahí, uy, y uno se mira al espejo y uno dice, uy, como que a mí me ha golpeado mucho la vida. Pero después uno los ve y se los encuentra y se da cuenta que la foto del Facebook es diferente a la realidad. Iglesia, a veces los cristianos estamos de la misma manera, maquillados. Si nos maquillamos, no hay grandeza para el Señor. Si somos honestos de corazón, si lo buscamos a Él. Si somos humildes de corazón, si dejamos que Él limpie nuestro pecado, si somos generosos para Él y si tenemos una vida de adoración. El Dios Padre, el que te conoce, el que hasta aquí te ha acompañado, estará contigo el resto de tu vida. Escuche lo que decía el Salmo 100. David en el Salmo 145 dice: te exaltaré mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Quién cree que Dios es fiel? ¿Quién cree que Dios es fiel? ¿Creen? ¿Lo crees que eres fiel? Ponlo ahí, porque vamos a cantar. Un cristiano con la grandeza del Señor lo adora con todo su corazón. Y te quiero invitar a que lo adoremos, porque Él es fiel. Amén. Déjeme orar. Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has llevado en bendición.
Gracias porque nos has cuidado. Padre, queremos vivir no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Queremos ser humildes de corazón. Queremos, Padre Celestial, limpiar nuestro corazón del pecado. Queremos, Señor, ante todo, caminar contigo. Queremos, Padre hermoso, reconocer tu poder en todo momento. Queremos, Padre Celestial, adorarte a todo momento y ser generosos contigo. Queremos vivir la grandeza del cristiano. Queremos vivir como lo que somos, como hijos tuyos y como hijos del Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. En Cristo Jesús. Amén.